aguas, pendejo.
¿Te asustaste? Eso no te hubiera pasado si hubieras estado...
¡Alerta, alerta! ¡Nos gobiernan los reptilianos! ¡Alerta, alerta! Dicen que si tomas leche con azúcar te van a crecer 6 brazos. ¡Alerta, alerta! Hay unos p***os que dicen que la Tierra es plana.
Si te gustan las teorías de conspiración,
busca Academia Conspiraciones y encuentra un episodio nuevo cada semana, donde sea que escuches podcast.
Estás escuchando El Dolop, parte de All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico americano a mi amigo
José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema.
Muy bien, todo chido. Espero que estés listo para sufrir un poco, nada más. No, no mucho. Digamos que es este... Digamos que el sufrimiento es relativo a la época.
Ok.
Ok. El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula.
¿En qué ojo me pongo el parche?
Malditos salvajes incultos. Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
No, espérate, ¿qué? El parque se hizo consciente, el parque probó la sangre, güey. ¿De qué se va tan...
Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
...13 de enero de 1493. Cristóbal Colón.
Sonaba esa fecha, güey.
Sí, pues que aquí llegó que en el 92,
1492. 92, sí. Bueno. Me iba bien en historia cuando era 1992, ajá, porque nomás tenía que acordarme de 1400. Ajá. Y los últimos dos dígitos era el año en el que estaba viviendo. Una vez que pasó el 92, ya volví a reprobar historia.
Fue un buen año para ti.
Sí, sí.
Nada más para ti. Cristóbal Colón hizo una última parada en la Bahía del Rincón antes de regresar a España. Ahí se encontró con algo de resistencia por parte de los nativos, los ciguayos, quienes le dispararon flechas.
Yes.
Colón secuestró entre 10 y 25.
Puta madre.
Y se los llevó a España con él. Esto era por una razón. Se había vuelto una norma para los exploradores secuestrar nativos de las tierras a las que iban para que sirvieran como testigos o como prueba de que el lugar que vean... descubierto, entre comillas, porque no descubrieron ni madre. El lugar ya estaba ahí. No era nuevo, ya tenía gente.
Vamos a dedicarnos a descubrir casas, güey.
Si voy a descubrir una casa, voy a secuestrar al que está viendo ahí y lo voy a llevar de testigo para sí, que vean
y
que...
Y poner tu bandera. Ya es mi casa, compa. Te acabo de descubrir. No sabías. Ah, mira, tienes una sala. Qué chido. Ya es mía. Sí.
Los usaban de evidencia de que habían descubierto un lugar que era diferente a lo que ya se conocía. En el caso de Colón, el rey de Portugal argumentaba que Colón había encontrado tierras que ya eran parte de Portugal en África. Otra vez, colonizando chingaderas que no son de ellos, pero bueno, menos aquí.
No, estos güeyes son igualitos a los que yo tengo allá en África, cabrón. A mí no seas pendejo, güey. No fuiste por mis compas de allá de África.
Pero cuando Colón llegó con 7 nativos, yo sé que no eres bueno en matemáticas.
Ajá.
Pero estás de acuerdo que 7 son menos de los que agarró inicialmente, ¿verdad?
Sí.
Ok. Los demás se murieron en el viaje, güey. De hecho, ¿te acuerdas esta canción que te decían de niño? De yo tenía 10 perritos. La versión original era yo tenía 10 nativos, pero los tiempos han cambiado. Uno se murió de fiebre y ya nomás me quedan. ¿No?
Uno le dio tifoide. Ay, europeos.
Cuando llegó Colón con estos 7 nativos con el rey de Portugal, se dieron cuenta que era un tipo de persona que nunca había visto antes. Entonces, ¿sabes qué? Sí es cierto. Si llegaste a un lugar que no conozco.
Mira, estos traen plumas.
Ajá,
mira. ¿Viste los zapatitos? Esos zapatitos, mira, el de allá trae guaraches.
No le veas los pies. No, no, no son de ese color originalmente, no. Se los quemamos.
El que tú tienes, no trae mohawk, ¿verdad? No,
se fueron a Cortés. Sí. Me equivoqué de conquistador,
totalmente.
Perdón. Sí, güey. También se les usaba para aprender de ellos. Les preguntaban cosas para que el siguiente viaje fuera más rentable.
Ah, que no les preguntan cómo les fue.
No, no, nomás es...
¿Cómo podrían mejorar el viaje?
¿Dónde está escondiendo el oro, güey? A ver, sí. El oro, las joyas. ¿Dónde está escondiendo todo eso? Porque ya es mío. Porque
¿y de qué están hechos los tamales? ¿Qué chingada es eso? Necesitamos aprender a hacerlo acá.
Carne humana.
No.
Puerco largo. Ah, también eran exhibidos para que los curiosos los pudieran ver. Cita de Colón. Cita. Hoy incontables personas vinieron al carnaval y muchos de los caballeros... Entre ellos estaban los ministros del rey. ¿Qué fueron a hacer? Fueron a ver a los nativos de otro país.
Fueron a ver a gente. Esa es la forma en que no quieres conocer Europa, güey.
Todos los nativos de Colón fallecieron a los 6 meses. Colón secuestraba nativos en todos sus viajes. En su segundo viaje, de los 5 que se llevó, solo 2 llegaron vivos a España. La práctica de capturar personas para mostrarlas solo continuó creciendo mientras los europeos blancos seguían explorando el mundo. En 1571, cuando Anne de Austria llegó a España, llegó desfilando con 6 hombres y 6 mujeres indios y otros 24 indios diferentes vestidos con colores diferentes y máscaras. O sea, los usaban de props, güey.
O sea, estos güeyes son mi abuelita con sus cucharas de todos los lugares a los que iba y siempre iba con una cuchara. Oye, creo que todas las abuelitas.
Sí, pero la cuchara no tiene cognición ni derechos humanos. Literal, la cuchara es un objeto inanimado que tu abuelita las trataba mejor de como estos güeyes trataban a los nativos que se robaban. Sí, mi abuelita
limpiaba sus cucharas.
Sí, güey. A tu abuela no se le murió ninguna cuchara. Te aseguro que nunca perdió una.
No.
Las exhibiciones de humanos vivos eran más y más comunes en Europa en lo que avanzaban los años. Eran visto como una forma de celebrar los logros y el dominio europeo. Conforme avanzaba el tiempo, estos descubrimientos iban como torciendo la teoría de Darwin, ¿no? Así como Darwin decía que el hombre ha evolucionado, ellos usaban a los nativos para torcer las teorías de Darwin y reforzar las nociones racistas de la supremacía blanca.
Claro, estudiando han evolucionado. Ajá. Miren, ellos traen sandalias. Yo traigo botas, sífilis en todo el cuerpo. Que eso se los dimos aquí en América, güey.
El sífilis.
Es de acá. Fue una forma de defensa.
Es el que se te cae la nariz, ¿verdad?
Sí.
Y te vuelves loco. Sí. Al Capone se volvió loco.
Ajá, con sífilis.
Ok. Todo este pedo de la supremacía blanca tiene raíces en el imperialismo y colonialismo europeo. La mayoría de los países que mostraban a los nativos hacían lo posible para moldearlos a cierta imagen que justificara su poder colonial. En muchos casos, esto significaba crear salvajes, entre comillas.
No, fuck.
Entonces, sí, son salvajes y los vestían así.
A ver, mijo, ven. Te vamos. Pues te ves salvajón, pero falta. A ver, ponte este casco de cráneo humano. Y ¿sabes qué? Te falta sangre. Que ponte sangre, que te pintarte un cat eye con sangre. Para que te veas salvaje.
Pero sí sabes que yo era contador en el Congo, ¿verdad? Yo nunca fui guerrero.
Ay, ya sé, mijo, pero ese no es el punto. Ahorita lo que necesitas es que te veas savage as fuck.
A veces las exhibiciones se usaban como una forma de demostrar que la presencia colonial estaba civilizando a las personas. Y también los usaban como entretenimiento. Un ejemplo en específico era una chica de 20 años del sur de África, de Sudáfrica, llamada Sarah Bartman. En 1810...
Creo que ese no es su nombre original, ¿verdad?
No, obviamente no. En 1810 fue reclutada por un comerciante de animales exóticos para que viajara a Londres y fuera parte de una exhibición. Sara fue voluntariamente con mentiras. Ella creía que iba a encontrar fama y riquezas. O sea, le habían dicho, vente a Londres, vas a participar en shows y la madre. Pero le aplicaron un Sergio Andrade y la realidad es que el comerciante la quería por su condición que se le llama esteatopigia, que es una condición que no sé por qué es una condición o por qué le llaman condición. Simplemente es que quiere decir que se te acumula grasa en los glúteos y tienes los labios alargados. O sea, estaba trompuda en algona.
Sí.
O sea, no es una condición, nada más
Es un rasgo genético.
Ajá. Entonces Sara pronto se encontraría en Londres, enjaulada como atracción de circo.
Fuck.
Para exhibir su condición, se le vestía con ropa muy ajustada que incluso violaba las normas de decencia en ese tiempo. Ay. Después de 3 años de vivir esta miseria, fue enviada a París, donde los antropólogos raciales, lo cual era una ocupación en esa época, pues la picotearon y la revisaban y así vamos a hacer teorías. Después de eso, ya no había necesidad de Sara, así que con poca esperanza de conseguir un trabajo en una sociedad blanca racista, Sara se prostituyó para poder mantenerse a sí misma y cayó en el alcoholismo. Había estado en Europa por solo 4 años. Murió en la pobreza. Su esqueleto, su cerebro y sus órganos sexuales se pusieron en exhibición en el Museo de Humanidad en París. Hasta el 2002, cuando el presidente de Sudáfrica, Nelson Mandela, solicitó formalmente que sus restos fueran regresados.
Si no, quitarles la sepultura como debe ser.
A mediados de los 1800, Europa tenía zoológicos humanos por todos lados. París, Hamburg, Antwerp, Barcelona, Londres, Milán, Warsaw. En muchos lugares que ahora siguen haciendo zoológicos humanos, pero creo que le dicen pasarelas.
Sí, es, o es donde van. Voy a ir a encontrarme a Europa, güey. Es que me voy a tomar un sabático. Ya sabes, la prepa estuvo súper cabrona, güey. Voy a ir allá.
No, sí, mira, tú vete, ay, vete a Ibiza.
Ibiza. Sí, voy a Ibiza.
Ibiza.
Ibiza. Ibiza.
Frecuentemente los exponían desnudos o semidesnudos. En Estados Unidos, P.T. Barnum empezó a exhibir...
¡No!
¿Se acuerdan de P.T. Barnum? Este circo, personaje de circo que...
Con ese, Edison.
Ese que en realidad no fue Edison el que... Hay un pedo donde electrocutó un elefante. ¿Pero se acuerdan de esa película tan bonita que viste en familia con Hugh Jackman? Como P.T. Barnum hablando sobre la inclusión y este pedo. Pues P.T. Barnum exhibía a un esclavo medio paralizado y medio ciego, quien decía tener cientos de años. Bueno, un ex esclavo, pero ya era esclavo otra vez porque ahora lo usaban de fenómeno de circo.
Fenómeno.
Ajá.
God, okay.
Esto llevó a más exhibiciones de humanos por parte de P.T. Barnum. O sea, el güey no solamente tenía animales y no estaban ahí los freaks y todo, y este güey los apoyó. No, ese güey los usaba para ganar dinero. Todo su circo, parte de su circo se construyó bajo la premisa de exhibir humanos en jaulas. Nomás por ser diferentes. ¿Estás bien?
Muy bien, muy bien.
Porque ¿qué comiste hoy?
Estamos empezando.
Porque va a terminar aquí en el...
Estoy muy seguro.
En 1850, Máximo y Bartola, dos niños microcefálicos de El Salvador, fueron exhibidos en Estados Unidos como niños aztecas.
O sea, eran de El Salvador.
Eran dos niños que tenían una condición médica.
Microcefalia tiene la cabeza más chiquita.
Microcefalia, ajá, para los que no sé si alguna vez vieron fotos de los bebés con Zika que tienen la cabeza más chiquita de lo normal.
Como American Horror Story, ¿no? En la de Freak Show.
En la de Freak Show, ándale.
Que están basados en dos freaks que existieron, que sí. Tenían microcefalia.
Microcefalia se llama, sí. Entonces los vieron a estos dos niños con microcefalia y dijeron, ah, huevo, los voy a poner en el zoológico, va a decir que son niños aztecas. Los zoológicos humanos no eran tan populares en Estados Unidos hasta los 1870s, cuando empezó la corriente del imperialismo americano, güey. Curiosamente.
O sea, imitando a los europeos, ajá, ahora nosotros tenemos que comprobar.
Entonces, personas de todo el mundo fueron llevadas a Estados Unidos y puestas en jaulas para que los estadounidenses blancos pudieran pagar por ir a verlos. ¿Te acuerdas que hacían muchas los World Fair, las ferias del mundo?
Las ferias del mundo mundiales, ajá.
Pues lo que hacían es que llevaban a nativos contra su voluntad o con mentiras. Los exhibían en jaulas. A veces les recreaban sus pueblos en las jaulitas para que estuvieran así en casa.
Como yo con mis hamsters que les recreaba su ambiente con rollos de tubo de papel de baño.
Exacto. Sí, porque los hamsters se dan solamente en la pradera de tubos de papel de baño de la Patagonia.
Aquí de ahí son nativos. Sí. Qué bonito, ¿no? ¡Oh, no! ¡Mija! ¡Se metió un hámster a la casa! Acá tenemos ratas. Hay un lugar en el mundo donde tienen hamsters.
Acá tenían nativos. A la mayoría se les refería como salvajes. De hecho, no sé si se acuerdan. Digo, a lo mejor no las has visto, pero yo que tengo una hija, fui a ver la película de Zootopia.
Ajá.
Y toda la trama de Zootopia es de que o sea, tiene un tema...
Sí, vi Zootopia.
¿Así la viste? Sí. Pues ya es que todo el pedo se trata de que los vuelven salvajes.
Ajá.
Para poder quitarles derechos. Esto hacían, güey, exactamente. Es Zootopia, pero aquí o sea, no eran animales antropomorfizados. Eran personas que usaban para un zoológico.
Sí, llevas un Cherokee y lo pones ahí como la cosa más salvaje del mundo. Y no les mencionas que... Siembran y tienen toda una cultura.
Exacto,
rica,
es así, güey. Les hacían, bueno, ahorita llegó eso, pero te hacían un examen. Imagínate que a ti, José Antonio Badía, llega un güey, te dice: ¿Sabes qué? Vamos a ir a Noruega. Y te voy a llevar a Noruega y te las va a pasar bien chingón. Y luego, cuando llegas a Noruega, te encierran en un cuartito y te empiezan a hacer pruebas. Y resulta que estás bien pendejo porque primero no hablas el idioma.
Ajá,
no. Segundo, no tienes concepto alguno de qué es Noruega y, o sea, eso les hacían, güey.
Y creo en fantasmas.
Ajá. O sea, ya por eso llegaban y les hacían sus así exámenes y cosas. Y como no contestaban porque no sabían el idioma, no conocían todo esto. O sea,
es un bárbaro.
Es un salvaje, es un bárbaro. Eran atracciones enormes. Hubo zoológicos humanos en Nueva York. Asistían hasta 300,000 personas en un año.
¿Cómo puedes hacer eso?
Pues mira. Eso vamos.
O sea, como persona que paga, ajá, ir a ver a otro... ¿Cómo puedes ver a otro ser humano en la cárcel?
Yo confieso que digo, ahí sí, creo que no está tan mal, pero una vez caí en esa de ir a la feria a ver a la mujer lagarto.
Una vez yo también caí fui. Y estaba junto con la niña araña. Holy fuck.
Sí.
Sí, no sé cómo hacen esa, de dónde la sacaron, pero se veía bien alimentada y eso me hizo sentir bien. Se vea contenta.
Pero no estoy yendo a ver. Ah, mira, es, ah, no mames que tienes... Güey, no mames que tienes a un regio aquí, güey. Yo no he visto un regio. No,
¿Qué está haciendo? ¿Por qué está haciendo? ¿Está cocinando carne en fierro?
¿Qué?
¿Qué, qué dijo? ¿Qué? ¿Qué está mamalón? ¿Qué es mamalón,
güey? ¿Qué es mamalón?
¿Qué es mamalón? No entiendo. Sí. ¡Wow!
Otavenga, un hombre pigmeo, nació en 1881 en el Estado Libre del Congo. Que el Estado Libre del Congo es lo más irónico del mundo.
Sí.
Si no se conocen la historia del Estado Libre del Congo, el rey Leopoldo II de Bélgica fundó el Estado del Congo, el cual era un país privado.
Ahí él lo fundó.
Él lo fundó.
Desde su silla allá en Bélgica. Sí,
desde su silla en Bélgica. Otavenga era de una tribu que se llamaba Mbitu. Básicamente lo que hizo Leopoldo II fue contratar a un explorador para que fuera allá y descubriera el lugar.
¡Ya les puse la bandera a todos ustedes! Sí. Ahora, cabrones, se van para jaulas.
Sí. Y luego hizo que las demás potencias europeas aceptaran que era suya. Y dijo, yo voy a mejorar la vida de todos en este país privado. Obviamente, lo que conocemos como una mamada o una estafa. Se llevó el marfil, se llevó el caucho, se llevó un chingo de bienes. Nada más llegó a saquear el país. Y obligó a que los locales hicieran trabajos forzados. Las personas sufrían horriblemente y se estima que unos 10 millones murieron.
¿10
durante,
millones?
Durante todo el
¿es un reinado holocausto de... sí, eso? Güey.
Eventualmente lo obligaron a dejar el control en 1908. Pero justo antes de que dejara el control en Estados Unidos, se hacían los preparativos para la Feria Mundial de 1904. La feria va a tener muchas exhibiciones de nativos. Así que los productores están buscando adueñarse de algunos salvajes. El explorador de África, Samuel Verner, era uno de esos hombres. También era un supremacista blanco declarado de una familia prominente de Carolina del Sur.
Carolina del Sur, of course.
Verner fue comisionado como agente por la Louisiana Purchase Exposition Company, o la empresa de exposiciones de compra de Louisiana, para ir al interior de África para ofrecer, cito, a ciertos nativos la oportunidad de atender la exposición en persona. Le dieron una lista.
Era una lista.
Una lista de compras. Un pigmeo patriarca o jefe.
No, ¿qué?
Una mujer adulta, de preferencia esposa del patriarca o jefe. Dos infantes. Cuatro pigmeos más, de preferentemente un adulto pero joven. Incluir un sacerdote o sacerdotisa o un curandero, de preferencia viejo.
Y dos perros salchicha. Esos no son para el show, son para mí. Siempre he querido unos. Sí. Si te topas unos por ahí, consígueme dos perros salchichas, por favor.
Les dieron una lista de compras para ir por... personas.
Y luego están chingando. O sea, el sacerdotisa o el
si quieren, medicine, o sea, man. Quieren llevarse a todo el... Ajá, exacto. El medicine el, doctor, le decían.
El medicine doctor. Y luego llevarse al patriarca y a la matriarca. Y es dejarlos sin sus cabezas de cultura.
Exacto. Los productores de la feria estipulaban que fueran voluntariamente y que serían regresados a casa después de la feria. En fin. Solo podemos asumir que Otavenga vivió una vida... lo más normal posible hasta los 23 años. Ahí fue cuando cambió para mal. La historia es que Otavenga estaba cazando, mató un elefante, lo cual es, ha sido cuestionado por algunos porque era un pigmeo. Pero pues yo no le cuestiono que pueda matar a un elefante, un güey que ha crecido en y África. Vivido en África durante toda su vida.
Exacto.
Nada más es porque yo hombre blanco, no sé cómo matar uno, tú no matas.
Sí, ningún. Claro, ni de pedo.
Ni de pedo. Cómo. Cuando regresó a su tribu para contarles las buenas noticias, descubrió que ya no había tribu. Todos habían sido asesinados por la Force Publique, que era la milicia que el rey Leopoldo II creó para obligar a los nativos a hacer sus trabajos forzados.
Ay, no mames.
La esposa de Ota, sus hijos habían sido asesinados, sus cuerpos habían sido mutilados. Eran solo unas de las grande cantidad de víctimas de la campaña de terror que el rey Leopoldo tenía contra, cito, los nativos evolucionariamente inferiores.
Por favor, no sé, pero dime que me hace decir que Leopoldo se murió de la gota o algo así. Culero, güey. 16 días sufriendo.
Mira, aunque haya sufrido un chingo, no pudo haber pagado en vida lo que hizo. No mataron a Otavenga. Fue capturado y lo vendieron como esclavo. No sabemos quién lo tenía, si fue otra tribu o si lo o sea, el güey lo compró. Werner vio a Ota en el mercado de esclavos y él lo agarró. Pero no sabe ¿Cómo llegó ahí? Ajá. O sea, no sabe si lo llevaron ahí los de otra tribu, si lo llevaron ahí los de Leopoldo, no se sabe cómo llegó ahí. Cuando Werner lo vio en el mercado de esclavos, cito, y separó los labios del pigmeo para examinar sus dientes. Los dientes
como caballos.
Sí, güey. Los dientes afilados hasta hacerlos puntas probaban que el hombre era uno de los que habían comisionado llevarle de regreso a la feria de Luisiana.
Check, ya nomás me falta el vato que pueda deshacer nudos de los audífonos. Sí. En menos de 30 segundos y me puedo regresar a casa.
Güey, no sé si llegaste a ver el meme de todos los hombres yendo al supermercado, que eran como 6 hombres en el supermercado y todos traían su lista en la mano. Imagínate eso en un mercado de esclavos. Eso es básicamente lo que estaba pasando aquí, güey.
No.
Werner compró a Ota por una libra de sal y un rollo de tela.
¿Qué?
Eso es lo que cuesta una vida humana.
Sal y pedazo de tela parisina.
Ajá. Más tarde, en un artículo del Harper Weekly, Werner dijo que Ota había sido capturado por los Vashilele, que según él eran caníbales. También tenían, o sea, cualquier nativo que vieran, lo primero que asumían es que era caníbal, güey, siempre.
Sí, claro.
No sé por qué. Cito, estaba encantado de venir con nosotros, porque estaba a muchas millas de su gente y los Vashilele no eran maestros fáciles. Pero al Columbus Dispatch le contó una historia diferente, diciendo que estaba esperando que entrara un barco cuando vio a Ota junto con algunos miembros de su tribu. Dijo que hizo arreglos con un jefe de la tribu para llevarse a Otavenga con él. Cito, estaba dispuesto e incluso ansioso por acompañarme por el recuerdo de su horrible escape de los hambrientos caníbales que no había sido olvidado por él. Para un tercer medio de noticias, Werner dijo que Ota había sido capturado en la guerra por enemigos de su tribu, que luego fueron derrotados por las tropas belgas. Fueron los belgas quienes retuvieron a Ota. Werner en esta versión dijo que Ota quería viajar con él porque, cito, Werner quería emplear pigmeos. Este güey se inventaba una historia diferente cada vez que le preguntaban, pero el punto es de que este güey compró a un esclavo por una bolsa de sal y un rollo de tela. Siguió toda su vida creando más versiones de cómo consiguió a Ota. Todos contenían las afirmaciones de que los caníbales lo tenían retenido y que quería venir por voluntad propia. De cualquier manera, una vez que aseguró a Ota, Werner le pidió a la Feria Mundial de St. Louis que enviara una declaración de relaciones públicas a publicaciones diarias, semanales y mensuales para difundir la noticia de su fantástica situación pigmea. Pero Werner todavía necesitaba actuar rápido porque la feria se acercaba y tenía un mes de retraso en sus compras.
Es que no encuentro los pinches perros salchichas, güey. Ahí voy.
Busca bien.
Te urge, pues, güey. Aparte es un capricho de ese cabrón, güey. Ya hasta conseguí al microencefálico que desarma nudos de audífonos, güey. Pero no encuentro los pinches perros salchichas, güey. Ahí voy. No me estés apresurando.
Pero es que el que trajiste no trae los... O sea, sí trae filo en los dientes, pero no tanto.
Se los afilamos, güey. Nomás hay que encontrar a los perros salchicha, güey. Chingado.
El hombre que dirigía la exhibición le escribió y le dijo, cito, solo hago una súplica. Obtén a los pigmeos. Werner respondió, cito, no vamos a fallar a menos de que venga la muerte.
¡Ay, güey! Era poeta aparte, güey. Esclavista y poeta.
Era inmamable ese güey. Werner luego hizo que Ota lo llevara a una aldea Batua en la que el nativo había estado anteriormente. Los Batua también son pigmeos. Pasaron un par de semanas juntos en el viaje. Pero cuando llegaron, spoiler, no fueron recibidos con brazos abiertos porque la tribu desconfiaba profundamente del hombre blanco debido a los horrores infligidos por el ejército del rey Leopoldo.
Y los belgas.
Ajá. Sí, los belgas del rey Leopoldo y todo ese pedo. Werner dijo que los viejos hombres sacudían sus cabezas así de no, gracias.
Así como yo cuando llegan a tocarme los domingos los testigos de Jehová.
No.
Salgo en calzones. No.
Dice que las mujeres aullaron durante la noche. O sea, no sé por qué dice que aullaron las mujeres. O sea, se me hace que así como que nomás estaban...
Diciéndole que se vaya a la verga, güey. Nomás que no les entendía porque no sabes otro idioma.
Y que los curanderos se opusieron violentamente a su idea de llevarse a algunos de ellos a los Estados Unidos. Werner descubrió que no podía reclutar a ninguno de los miembros de la tribu, pero entonces Ota habló. Dijo que Werner le había salvado la vida, que hasta cierto punto sí lo hizo porque lo vendieron lo como esclavo, pero no lo llevó a un campo donde iba a morir trabajando.
Sí, sí. O sea, nomás lo sacó de una vida de esclavitud para llevarlo a otra vida de esclavitud.
Ajá. Una vida de esclavitud un poquito menos culera que la otra. Ajá. Hasta cierto punto. Ya veremos a dónde llega esto. Les dijo que estaba interesado en conocer el mundo de Werner. Y Werner les ofreció sal.
¿Qué pedo con la sal, güey?
Güey, las especias.
Bueno, sí, la sal era. El salario viene de sal, porque le daban a los romanos sal, la chupaban.
Al final, ocho vatos. Les daban sal por. Ah, ok, no, olvidarlo. ocho vatos decidieron unirse a Werner y Ota e irse a Estados Unidos. El hombre que dirigía la feria había querido 18, pero se la terminó pelando.
Ay, pobrecito.
Pobrecito. Abordaron un barco, bajaron por el río Kasai y salieron del Congo. Llegaron a New Orleans el 25 de junio. De acuerdo con la lista de pasajeros, se sabe que el pigmeo más joven tenía apenas 12 años.
12.
Uh-huh. Werner contrajo malaria en el viaje y no pudo seguir con ellos. Fue descargado del bote en una camilla y llevado a un sanatorio. Que le metieran yogurt por el culo. No sé si a ese, pero probablemente.
Espero.
Aunque otro hombre en el barco dijo que Werner no tenía malaria, que se había, cito, quebrado.
O sea, he snapped.
He cracked.
O sea, ok. O sea, ya.
Sí, valió, ya valió madre. O sea, sí. Ya. Ajá. Los funcionarios.
Bajó TikTok, güey. Ya lo perdimos, güey.
Los funcionarios de la feria enviaron a alguien para recoger a los pigmeos y llevarlos a la feria. Aunque no habían conseguido a los bebés, a los curanderos, ni a nada del menú original que pidieron, los pigmeos fueron un éxito instantáneo en la feria. Un periódico local escribió, cito, los pigmeos exigen una dieta de mono. Los caballeros de Sudáfrica en la feria pueden ser problemáticos en materia de alimentos. ¿Quieres analizar todo lo que está mal con ese encabezado?
Sí, totalmente.
O nos pasamos al siguiente.
Dale al siguiente, güey. Vamos a dejarlo esto en...
El siguiente...
Pinche racismos. Vámonos al siguiente, güey.
El siguiente es... Los pigmeos desprecian el dinero. Exigen sandías.
¡No!
¿Estás bien?
Wow. Y lo mejor es que están tratando de decir del... Estos imbéciles, güey. No quieren pedazos de papel rectangulares. Ajá, con un valor intrínseco que nosotros inventamos.
Quieren algo que se puedan comer ahorita.
¿Tú crees? ¿Cómo chingados? O sea,
malditos salvajes, con sandías
no puedes,
otra vez,
no puedes comprar hot pockets con sandías, güey.
No, pero te puedes comer la sandía, que es más saludable que un hot pocket. Exactamente. Werner hizo las rondas hablando con los periódicos y afirmando que Ota era, cito, el único caníbal genuino en Estados Unidos hoy. Ota no era caníbal, güey.
No.
Ota especialmente se volvió popular entre los asistentes a la feria. Todos querían ver sus dientes afilados y cobraban por las fotos. Y fue cuando Ota se dio cuenta que podía cobrar 5 centavos para mostrar los dientes a la gente. Empezó a cobrar así. Dijo, pues ok. Me
que lo eso chico. Los dientes lo hacen un chorro a culturas, uh-huh. Especialmente en las culturas guerreras.
Sí.
Es para mostrar la guerra.
Es para intimidar.
Como, intimidar, exacto.
W.J. McGee, del Departamento de Antropología de la Feria Mundial de St. Louis, estuvo a cargo de las exposiciones. Para él, esto era un esfuerzo puramente, meramente científico. ¿Ok? Sí, él quería que la exposición, cito, fuera exhaustivamente científica en su demostración de las etapas de la evolución humana. Por lo tanto, requería que los negros más oscuros se enfrentaran a los blancos dominantes y los miembros de la cultura más baja conocida para contrastar su máxima culminación. Tú sabes, ciencia.
Esto le vamos a llamar putazo bowl. ¿Quién llegará al número uno? Aquí vemos al africano pigmeo.
Sí.
Está partiendo la madre a Russell Wainwright. Y no, Russell Wainwright se está defendiendo, pero no, el pigmeo partió madre. ¡A ciencia!
Era como el apprentice que quería hacer Trump de blancos contra negros, pero ¿sí? Científico.
Me encanta ver cómo la ciencia ha hecho muchas cosas como esas, güey.
Es que el problema es cuando parten de una... O sea, porque a veces algunos experimentos o algunas cosas que hace la ciencia parten de una creencia personal, güey.
Sí, todo lo que nos ha llevado a cosas bien culeras como la lobotomía.
Sí, parten de una creencia.
Parten de una creencia personal, no objetiva.
Sí, o sea, muchas cosas no parten nada más de la simple observación de un fenómeno y explicarlo.
Ajá.
No. Que la ciencia se debe basar en eso, pero luego de repente entran estos sesgos
como la frenología, que viene de, es que esos güeyes son inferiores. Ah, entonces yo como científico voy a comprobar que son inferiores. Exacto. Por su cabeza.
Entonces, un artículo de Scientific American decía, cito, la apariencia personal, las características y los rasgos de los pigmeos del Congo, pequeños, simiescos, criaturas élficas, furtivos y traviesos.
¿Estás escribiendo un cheneque o qué pedo, güey?
Son parecidos a los duendes de nuestros cuentos de hadas. Viven en los densos bosques enredados en el salvajismo absoluto.
Y en los áticos, si les gusta que les dejen monedas y ofrendas.
Gracias por comprar Scientific American. Y aunque exhiben muchas características de simios en sus cuerpos, poseen un cierto estado de alerta que parece hacerlos más inteligentes que otros negros.
Ay, güey. O sea, fue su forma de... Ajá. Ah, entre todos los negros, ellos son más listos.
Son más listos.
Wow.
O sea, entre lo que nosotros consideramos mierda, esta no huele tan feo.
Ajá, sí.
Sigo citando. La existencia de los pigmeos es de lo más rudo. No practican la agricultura y no crían animales domésticos. Viven por medio de la caza, huyendo como ladrones de los grandes negros, en las afueras de cuyas tribus generalmente establecen sus pequeñas colonias. Aparentemente se han familiarizado con el metal solo a través del contacto con seres superiores.
Y no se están hablando de aliens, ¿verdad?
No, están hablando de hombre blanco.
Sí, sí. Es que estos güeyes, ¿ya viste cómo los matan con flechas de madera, güey? Yo les traje una espada, güey. Y ahora pues, lo matas a pinches putazos, güey. Al venado, güey. Le hice un favorzote, güey.
Obviamente le estoy haciendo un favor.
Sí, güey. O sea, estos güeyes no mames, güey. Colgaban no, sus aretes. No eran de oro, güey.
O sea, ¿sabes cómo me cagué de risa cuando le di una moneda a uno y no sabía qué hacer con ella? Se le quiso comer, güey. ¿Tú crees?
Ay, no mames, güey. Yo vi uno que traía un Rolex de bambú, güey. O sea, ¿cómo chingados, güey?
Ota y sus compañeros pigmeos fueron observados por asistentes a la feria. Algunos se reían de ellos. Otros acudían a la feria nada más con la intención de luchar contra los pigmeos. O sea, nomás querían llegar a tirarle chingazos a los nativos. A menudo era difícil evitar que los pigmeos fueran atacados. La multitud repetidamente empujaba y los agarraba así como si fuera... No sé, güey. O sea, llegaban y así los picaban y los tocaban así como... O sea,
como a los toros. Estamos viendo toros en una... toros de lidia.
Ándale, algo así. Sus guardias tenían dificultades para sacarlos de la exposición a un lugar seguro. A menudo tenían que llamar a la policía. El 28 de julio, la multitud se convirtió en una turba alocada tratando de alcanzarlos. El primer regimiento de Illinois tuvo que ser llamado para recuperar el control. Y mientras los pigmeos estaban en la feria, fueron estudiados por científicos. Espero que estés listo para las preguntas científicas que querían realizar.
Échame esos científicos.
Una era, ¿qué tan rápido responderán al dolor?
¡No, güey! Mira, Hans.
Ajá.
¿Ves ese pigmeo?
Sí, sí.
Creo mundo se puede beneficiar si descubrimos si les duele una patada en los huevos igual que a nosotros. ¿Qué opinas, Hans?
Opino que voy por mis botas con punta de fierro.
Muy bien, Hans. Patear al pigmeo en los huevos. ¡Ciencia!
La otra.
¿Cómo entiendes esas preguntas?
Esa es la... Creo que la menos. O sea, no... Creo que así en el momento, pues un chingazo duele. Pero a la larga, creo que la más dañina es esta. ¿Cómo se comparan las razas bárbaras con los caucásicos intelectuales defectuosos en las pruebas de inteligencia?
Hans, vamos a poner al pigmeo a jugar ajedrez.
Con un niño.
Que no conoce.
Con un niño autista. Que tampoco lo conoce. Porque no saben. Porque
mejor.
No los comprendemos. Entonces, a ver si juntos, pues
¿Sabes qué, Hans? Mientras juega ajedrez, patear los huevos. Okay. Ciencia.
Voy por mis botas otra vez. Espérate, ¿quién va a patear a los huevos? ¿Al pigmeo o al autista?
A los dos. Así tenemos dos resultados y nos dan más becas.
Tienes razón. Ciencia. Después de darles pruebas de inteligencia, los científicos concluyeron que los pigmeos, cito, se comportaban de la misma manera que una persona con deficiencia mental. ¿Qué? Que cometían muchos errores estúpidos y les tomó una enorme cantidad de tiempo realizar las pruebas. Es lo que te digo, güey. O sea, llegan y te ponen una prueba que tú, haciendo cosas que no conoces porque no estás en ese contexto social ni cultural, y te van a decir que eres un pendejo porque no sabes que las quesadillas siempre llevan queso, por ejemplo.
Es como si pones a tu compa o novia que nunca ha jugado un videojuego en su vida y le pones Dark Souls. Es un videojuego raíz.
Nada más voltea a ver a Gabe así.
Y dices, vamos a comparar a ver si es mejor que yo. Como jugaba Dark Souls, porque yo soy bien bueno para Dark Souls, que no lo soy, pero es lo que están haciendo.
Es como si yo llegara de la nada un día a tu casa y te pusiera una prueba de álgebra. Es injusto para ti, güey. Es injusto para ti, güey.
Se te ocurre, es una falta de respeto.
Exacto. O sea, yo no lo voy a hacer porque yo te veo como una persona.
Tú sabes que me asusta esa madre.
Porque eres mi amigo y te respeto como el ser humano que eres.
Porque tiene letras ahí entre los números y eso no es natural.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mummies es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify?
¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo.
Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades.
Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle.
Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minutos.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
Shopify.com/sonoro.
Cuando concluyó la feria, Werner recibió la medalla de oro en antropología.
¡Ah! ¡Espérate! ¿Cómo que medallas, güey? ¿Tan medallas?
Aparentemente eran cosas simbólicas, güey. Se nos olvida que las medallas las podemos comprar y dárselas a quien queramos.
Y la medalla de plata va para John Carlton, que descubrió que a los ratones no les gusta que les muerdan la cola. ¡Yay, John Carlton! ¡Yay! Gracias. Mordí 150 colas. A ninguno le gustó.
Fiel a su palabra, Werner llevó a Ota y a los otros pigmeos de regreso al Congo. Ota se volvió a casar rápidamente, pero su matrimonio no duró mucho porque poco después de casarse, su esposa fue mordida por una serpiente y murió. En este punto, Ota Benga ya no tenía clan, ya no tenía familia, y el resto de su tribu no quería tener, no quería tener nada que ver con él. Le decían que era un brujo porque se había ido a vivir con el hombre blanco. Porque los blancos los admiraban y los temían al mismo tiempo. Porque podían hacer cosas con tecnología de la que los africanos tenían miedo, como grabar voces en fonógrafos, que ellos consideraban que era robarse sus almas.
Sí.
Pero pues es porque es algo que no entienden. O sea, eso.
Cualquier tecnología una persona lo suficientemente avanzada puede ser considerada magia.
Sí. Y el, también aquí quiero hacer hincapié en que una persona no sepa usar tecnología o o no esté familiarizada con ella, no lo convierte automáticamente en un pendejo o pendeja.
No, nomás
simplemente no sabe.
Es como si te dicen, oye, güey, prende el reactor nuclear, ¿no? Porfa. No eres un pendejo, ¿qué? Nomás no sabes cómo prender un pinche reactor nuclear.
Entonces, porque decía mucha gente que luego se queda. Y también el hecho de que los niños chiquitos, sepan usarla, no quiere decir que son genios. Simplemente quiere decir que esa es su realidad social.
Ajá.
Porque desde niño tienen
memoria genética de los demás.
Entonces, nada más para. Era ya un punto aparte. Entonces, como ya no. O sea, como el güey ya había vivido con los blancos, ya no confiaban en él. Este güey nos puede chingar como nos chingan los blancos. Ahora, en este punto hay dos versiones de lo que sucedió. La de Werner y la de Ota. Okay. Tú puedes creer en la de Werner, que le mintió ya a todo mundo. Podemos creer en la de Ota. La de Werner es que Ota pidió ser traído de regreso a Estados Unidos porque quería aprender el idioma y aprender a leer. La versión de Ota es que Werner le dijo que lo traería de regreso a Estados Unidos nada más de visita y luego lo regresaría a África.
Que nada más la puntita.
Nada más
la puntita, güey.
La puntita. La puntita Ota. La puntota.
Ah, eso escaló rápidamente.
Un chingo. Cuando llegaron a Estados Unidos, Werner vendió los animales que había atrapado a los zoológicos y los artefactos que había adquirido a los museos. Y luego estaba Ota. Quería encontrar un lugar para el pigmeo. Werner llevó sus artefactos al Museo Americano de Historia Natural en Nueva York. Trató de conseguir que el curador del museo, Henry Bumpus, tomara sus cosas africanas y al mismo tiempo trató de convencerlo de que lo contratara. Pero Bumpus no estaba interesado. Sin embargo, estaba...
Okay, yo creí que quería que lo... Ponlo ahí en el librero a un lado de la granja de hormigas. Se va a ver bien bonito. Come sandías, güey. No le tienes que pagar. Le puedes pagar en sandías.
Siempre que te cuento algo del dolo, pareces profeta, güey. Pero bueno.
Porque... ¡Oh, my God!
Te llegamos a esa parte. Bumpus no estaba interesado en contratar a Werner. Sin embargo, estaba interesado en el pequeño africano que Werner llevaba con él. Se hizo un trato. A Ota le dieron una habitación en el museo.
No puede ser.
Y durante el día paseaba por el museo con un traje de lino estilo sureño para que los visitantes lo vieran y para ayudar al personal.
Oh. Es que yo pienso así absurdamente. Y con el dolor me he dado cuenta que la historia es absurda. Y lo que ha pasado es increíblemente absurdo.
Uh-huh. Por un tiempo, Ota lo disfrutó. Así como que estaba trabajando pues, de chalán en el museo.
Puede haber huesos de dinosaurio.
Pero se cansó y quiso volver a casa. Entonces trató de escapar. Porque cada día se sentía más enojado. No sé si era porque estaba secuestrado, encarcelado.
Sin amigos, sin familia, sin nadie.
Sin nada. Una vez trató de pasar junto a los guardias del museo, así escabullirse entre la multitud que iba saliendo del museo. Una vez le pidieron que ayudara a sentar a la esposa. Le dijeron, mira, esta es la esposa de un güey que dona un chingo de lana al museo. Ve y llévala a su lugar. Y Ota estaba frustrado y agarró la silla y la aventó. Casi le dan la cabeza a la señora.
Bien, Ota, bien.
Y Werner tuvo que sacar a Ota del museo porque pues, estaba teniendo problemas de conducta. Esta era la época en la que los blancos tenían que ver cómo demostrar que los nativos eran una especie inferior.
Claro, y más que nada, yo creo que demostrárselo a ellos mismos
sí, güey,
para poder justificarse que tienen un ser humano en esas condiciones.
Y no nada más por él, sino por todo lo demás que estaban haciendo.
Sí, exacto.
De hecho, hay un profesor de geología y zoología de Harvard, que en ese tiempo era uno de los científicos más venerados de Estados Unidos, que se llamaba Louis Agassiz. Durante más de 2 décadas insistió que los negros eran una especie separada. O sea, que los negros no son como los blancos.
Como neandertales, homo sapiens.
Sí, cito. Son una raza degradada y degenerada. Entiendo que quieras hacer, ok, va, no tenemos el mismo color de piel. Pero ¿por qué vas a asumir que porque ellos tienen un color de piel diferente, son una raza degradada? No, güey. O sea, partimos de lo mismo. O sea,
de hecho, yo nunca he escuchado a un científico decir los neandertales eran una raza inferior, degradada y asquerosa. Pero sabemos que son 2 especies diferentes. De hecho, cogimos con los neandertales. Yo me hice prueba genética y tengo genética de neandertal. Quiere decir que alguien de mi familia tuvo sexo con un neandertal. Sexy.
Qué loco.
Sexy.
Pero sí, o sea, es el pedo de, ok, va. Diferente. Sí tenemos ciertas diferencias, pero somos la misma especie. Pero aún el punto es de que esas diferencias no ponen en desventaja a nadie. No deberían implicar superioridad de cierta forma.
No, y habla de... Se sentían inseguros. Ajá. Y entonces ellos son... Luego es atacar a...
A los diferentes.
A los diferentes y hacerlos menos.
Sí.
Automáticamente, sin ninguna prueba.
Werner llevó a Ota a un lugar donde estas creencias podían demostrarse usándolo como una prueba. Lo llevó al zoológico del Bronx. Con el director Hornaday. El director Hornaday decidió que quería exhibir a Ota en el zoológico. También Hornaday era de estas personas que tenían la idea que es una idea que era estándar en esos tiempos, de que los blancos eran mejores que los negros en todos los sentidos. ¿Sabes? Ideas estándares.
Perdón, dijiste mal en esos tiempos.
Oh. Fuck. Sí. Ota era el espécimen perfecto porque su verdadera historia no podía ser probada. No había documentos, no había nada que explicara su pasado. Entonces, él podía decir lo que fuera de él.
Es que pinche Ota nunca... Le dijeron, saca tu Instagram. Y Ota dijo, ni madre, no me va a meter en el Instagram. Y pues mira lo que pasa.
Werner acordó dejar a Ota ahí porque el güey estaba teniendo problemas de dinero y le resultaba difícil cuidarlo. Aquí hay que ver, o sea, Werner era culero. Pero no tanto. O sea, como que...
Le importaba...
Sí le importaba de cierta forma. O sea, lo seguía viendo como un animal o como un ser inferior.
Sí,
pero
como,
le importaba.
Es como si le importara a un lobo que le agarró. Ajá. Y es que quiero que sobreviva. No. Sé que es un lobo, es un animal.
Ajá.
Pero quiero que viva bien, ¿no?
Sí. Y él así veía a Ota. O sea, el güey sí como que tenía cierto nivel de afecto o preocupación por él. Pero no tenía dinero para él hacerse cargo. Pero no lo veía como una persona.
Me sentí como para decir, es mi compa este vato y yo vamos
a tener porque no era su compa, güey. Porque no lo veía como su igual.
Ah, a eso me refiero. O sea, que no tuvo la conciencia de llegar a decir, güey, este güey está toda madre. Vámonos a comprar nieve, al antro. Le voy a enseñar lo que es la carroza.
Le voy a
¿qué más hacían en esos tiempos, güey? El gas, cómo prender lámparas de gas.
Cómo odiar a alguien porque es diferente.
Ajá, le voy a enseñar a las mujeres que se les olvidó la mierda y le puedes ver el tobillo.
¡Uy!
¡Oh, güey!
Werner le dijo a un periodista del New York Times que ni él ni el parque se beneficiarían de la exposición. Que solo el público se beneficiaría. ¡Ay, güey! Se beneficiaría. Beneficiaría. Maldita sea, güey. Siempre hay una palabra.
Bonafont, es lo que quisiste decir.
Sí, que solo el público
Bonafont
obtendría ventaja en forma de conocimiento. Werner dijo además que Ota estaba ahí por su propia decisión. Cito, es absolutamente libre. La única restricción que se le impone es evitar que se aleje de sus guardianes. Esto se hace por su propia seguridad. O sea, eres libre de hacer lo que quiera nomás aquí en este cuartito. Y que no sé, sí, que sí, siempre es... lo podamos ver. Mientras lo podamos ver en todo momento, puede hacer lo que sea.
En la cárcel eres libre, güey. Siempre y cuando te quedes en la cárcel.
Pronto, Hornaday, el director, comenzó a alentar a Ota a pasar todo el tiempo que quisiera dentro de la jaula de los monos.
¿What? Digo, qué vergas si me dejaran a mí pasar todos los días en jaula con simios y monos. Pero esa no es la razón.
Esa no es la razón.
Por la que dejaron a Ota.
Le dieron un arco y una flecha.
¡No!
Hornaday le dijo que tú dispara como parte de la exhibición. Tú ponte a disparar todo lo que quieras. Y luego, después de que le dieron el arco y la flecha, lo encerraron con los monos, empezó la campaña publicitaria. El 9 de septiembre, un titular de New York Times decía, cito, hombre de los arbustos comparte una jaula con los simios del Bronx Park. Hornaday dijo en el artículo que no veía diferencia entre una bestia salvaje y el pequeño hombre negro. Además, como un bono especial, estaba emocionado de anunciar que por primera vez en un zoológico estadounidense, un ser humano estaba siendo exhibido en una jaula.
Oh my fuck. ¿Hornigold o cómo?
Hornaday.
Hornaday. Ajá. Tenemos aquí en la jaula, pasen a ver. Vamos a tener changos contra un pigmeo en Mario Kart. Se aventaba y tenemos conchas de tortuga en peligro de extinción que matamos a mano porque son inferiores. Se las van a aventar uno contra los otros.
Pero mira, no todo estaba tan malo. O sea, Hornaday también le puso algunos amigos en la jaula. Un loro. Porque de repente hablan.
Güey, es que para mí es un sueño eso, güey. Pero yo sé que pobre...
Y un orangután llamado Dohang. Dohang era un orangután conocido por realizar trucos e imitar a los humanos, así que tal vez lo van a pasar muy bien.
Usted se conoce, ¿no? De seguro eran compas allá. O conoce a su tía. ¿De dónde eres? ¿Cómo te apellidas?
Venga.
Venga, el orangután, o sea, apellida Tan, pero de seguro ahí se conoce. Pues son del mismo... son de África, ¿no? Se van a llevar bien. Tomen.
Multitudes de hasta 500 personas lo miraban diariamente en su jaula.
Nos falta un oso que se llama Balú, güey. Me acabo de dar cuenta. Se fue ese chiste totalmente, güey. Que le metieron un oso que canta.
Güey, pero Balú era libre y le tiró un chingo de paro a Mowgli.
Sí, sí. Pues que eso estaban tratando.
Hasta lo defendió y todo. O sea, pero acá no, güey. Acá te voy a enjaular y... Había una película de libro de la Selva 2 que creo que nomás era de esas directo a VHS.
Ajá.
En la que Mowgli ya conocía humanos y como que se quería... O sea, una aldea trataba como de que se fuera
no,
con
fue
ellos.
La última de película, ¿no? Live action.
Que también le hicieron... yo creo que hicieron las... Es que no vi la de live action.
La de live action conoce a los humanos y se da cuenta que son igual de culeros.
Es que no me acuerdo si en la 1 también conoce a humanos o no. O sea, en la original de Libro de la Selva, porque la vi hace un chingo, pero me acuerdo de la 2. Porque mi hermano la veía mucho, le gustaba mucho.
Sí, esta está muy cabrón la analogía que se avientan ahí. Okay. Civilización contra animales.
Yep. Y mira, aquí estamos. Ota a menudo simplemente se sentaba en silencio en un taburete mirando a través de los barrotes. Pero para que los cristianos no se ofendieran, Ota no era exhibido los domingos.
Hijos de su puta madre.
Cito. Bueno, se va a citar un periódico, no dice cuál, pero lo cito. Ota y el orangután eran casi del mismo tamaño y sonreían de la misma manera cuando estaban satisfechos.
Ay, güey, no mames. Es horrible, güey, porque ese sería mi sueño de niño, tener mi compa orangután en una jaula.
Sí, pero bajo mangos, tus propios términos, loro, en tu libertad.
Por eso es el dilema, güey, pero sé que el contexto está mal, güey. Está muy mal, güey.
El 9 de septiembre, Hornaday escribió un artículo sobre su nuevo pigmeo. Cito, un auténtico pigmeo africano, perteneciente a la subraza comúnmente llamada los enanos. Ota Venga es un hombrecito bien desarrollado, con una buena cabeza, ojos brillantes y un semblante agradable. No es peludo y no está cubierto por el pelaje suave descrito por algunos exploradores. Es más feliz cuando trabaja haciendo algo con las manos.
Este güey está tratando de vender un pinche corgi o no sé qué está...
Es que velo, es adorable con sus manitas y su habilidad cognitiva y los derechos humanos que le negamos.
Se la pasa bien cuando tiene algo que hacer.
Wow. No todos pensaban que exhibir a Ota era la mejor idea, especialmente los clérigos afroamericanos. Hicieron públicamente sus objeciones. Hornaday le dijo a los periodistas que Ota había sido puesto en casa de los primates, cito, porque es el lugar más cómodo que pudimos encontrar para él.
Güey, es que si lo poníamos en el acuario, ay, hay tiburones y estas madres no son acuáticas, güey.
No, ya lo probamos. Si tiene colmillos, pero no tiene 7 hileras de colmillos.
No, no flotan, güey. Los echamos al agua y no flotan, güey. No flotan. Así que ahí con los changos no se lleva a toda madre, güey. Le dimos un loro. ¿Sí te acuerdas que le dimos un loro, va?
Sí, nada más que el loro nada más habla francés.
No le importa. Mientras pueda usar sus manitas para agarrar cosas, está toda madre ese güey.
El reverendo Gordon respondió que si ese fuera el caso, podría poner a Ota en un orfanato para niños negros donde estaría muy cómodo.
De hecho, aquí todo el pedo es de que cómo legalmente no podía nomás... Era un ser humano, güey.
Porque legalmente no era un ser humano, no tenía derechos humanos, güey. ¡Fuck! Legalmente era un animal que se parece a nosotros.
¡Fuck!
Un periódico citó a Werner diciendo, si Ota venga a estar en una jaula, él solo está ahí para cuidar a los animales. Si hay un aviso en la jaula, solo se coloca ahí para evitar responder las muchas preguntas que se hacen sobre él. Porque tiene su plaquita.
¿Por qué hay un güey allá adentro?
No importa, tiene su plaquita. No te preocupes. Ya me perdí. Aquí está. El New York Times tampoco estaba de acuerdo con las extrañas críticas del clero negro. No entendemos bien toda la emoción que otros están expresando en el asunto. Es absurdo quejarse por la humillación y degradación imaginada que Venga está sufriendo. Los pigmeos están muy abajo en la escala humana y la sugerencia de que Venga debería estar en una escuela en lugar de una jaula ignora la alta probabilidad de que la escuela sea un lugar del cual no podría sacar ventaja alguna. La idea de que todos los hombres son muy parecidos excepto porque han tenido o no han tenido oportunidades de obtener una educación de los libros está muy desactualizada. Eso publicó el New York Times, güey.
Fuck.
Uno de los medios más respetados a nivel mundial. Sí. Tanto en ese momento como ahorita.
Sí. Y siguen viendo a un ser humano. Lo están comparando con llevar a un labrador retriever a tomar clases. Sí, básicamente güey, es lo que están diciendo. A tomar clases de primaria.
Güey. Sí. Te aseguro que hay una película de Air Bud en la primaria. Donde el güey lo trataron mejor que...
Air Bud pasa tercero de primaria.
El domingo 16 de septiembre, una semana después de ser colocado en el zoológico, a Ota se le permitió salir de la jaula y deambular por el parque mientras los guardabosques lo vigilaban. Ese día fueron 40,000 personas al zoológico.
A verlo
caminar por el zoológico.
A ver a un güey caminar.
Lo iban siguiendo 40,000 personas, güey, por todo momento. Luego empezaron a perseguirlo y lo arrinconaron. Y le pusieron el pie para que se tropezara y lo golpearon. Obviamente contraatacó porque se defendió.
Claro.
Hasta que llegaron 3 trabajadores del zoológico a recogerlo y lo metieron a la jaula de los monos otra vez.
God, fuck.
Hornaday, muy decepcionado, le escribió una carta a Werner diciendo que Ota se había convertido en inmanejable.
No.
Explicó que le gustaría castigarlo, pero debido a toda la prensa sería muy difícil hacerlo. Hornaday se quejó diciendo, cito, el muchacho hace lo que quiere y es absolutamente imposible controlarlo. No veo salida del dilema, sino que se lo lleven. Porque aparentemente también estaba amenazando con morder a los guardianes cada vez que lo querían meter a la jaula.
No, ¿cómo se le ocurre, güey?
Si hubiera desarrollado síndrome de Estocolmo, estarían felices todos.
Sí, fuck.
Los ministros negros se encontraban golpeándose la cabeza contra la indiferencia total. Del otro lado estaban los periódicos, los científicos, entre comillas. Bueno, si eran científicos
reconocidos. Si eran científicos, nomás que la ciencia... Sí.
La caga de repente. Ajá. Funcionarios públicos y ciudadanos
no comunes de Nueva York. No la ciencia, los científicos la cagan.
Sí, exacto. O sea, es el... Las personas la cagan.
Ajá, sí.
Yo tengo esta creencia de que no importa... O sea, siempre en un grupo de personas siempre va a haber alguien que la caga.
Sí,
no Entre importa. Más grande el grupo, más gente la caga.
Claro.
Ok. Los ciudadanos comunes de Nueva York amaban a Ota Venga en el zoológico. A finales de septiembre, más de 220,000 personas se habían visitado el zoológico para verlo. O sea, en un mes. Fueron creo que 20 días.
Güey, Ota Venga ya hablaba inglés para ese punto.
Más o menos.
Güey, ¿cómo puedes ver a alguien que te puede comunicar cosas en una jaula? Aunque se vea adorable con su orangután y su perico, güey. Pero ¿cómo puedes ver a una persona que te puede, hasta te puede hablar, güey? Y se te hace chido que lo tengan. Oh. Continúa, por favor.
Hornaday estaba tan feliz por las cifras de asistencia que comenzó a hacer planes para mantener a Ota en exhibición hasta durante la primavera. O sea, el güey se supone que iba a estar en septiembre. Dijo, no, de aquí hasta pinche mayo del año que entra, güey.
Contrato de World Tour.
También estaba disfrutando de todas las solicitudes de fotos y entrevistas. Este encarcelamiento en el zoológico obtuvo titulares nacionales y hasta mundiales. Aunque la mayoría estaban en contra de cómo lo estaban tratando. El Chicago Tribune escribió, cito, salvaje en miniatura ve Nueva York, se burla. Para los negros en Estados Unidos, el tratamiento de Ota fue un brutal recordatorio de cómo los estadounidenses blancos los veían a ellos. El LA Times escribió, cito, pigmeo genuino, Ota venga, puede hablar con orangután. O sea, esos eran como, unos decían, este pedo está culero. Otros decían, no mames, puedo hablar con el orangután, güey, qué buen pedo.
Ay, güey.
Pero a la ciudad de Nueva York le gustaba un chingo, incluyendo al New York Times. Un tal Dr. Gabriel escribió una carta al Times diciendo que había visto a Ota. Cito, las objeciones encontradas a la exhibición son absurdas. Tiene una gran sala, una especie de balcón al aire libre. El médico dijo que también disfrutaba el inglés quebrado de Ota Benga y que era el mejor de los chicos buenos.
Ah, como un corgi, güey.
Como un perro.
¿Quién es un chico bueno? ¿Quién es un chico bueno? Puedes sacar de aquí.
¡Ay, mira, tiene sueños y aspiraciones! Cerró su carta diciendo que los clérigos negros ofendidos deberían escuchar el punto de vista científico para que pudieran cambiar de opinión.
Fuck. Güey, es la primera vez que le tengo que dar la razón al clero contra la ciencia, güey. Creo que es la primera vez donde está volteado quien tiene la razón.
Es que no es una cuestión de ciencia contra
no, fe, claro.
Es una cuestión de humanos, güey.
Es de seres humanos diciendo esto está mal contra seres humanos, nomás enfocándose en... No, yo soy científico y yo sé lo que está bien.
Otro supuesto explorador africano intervino. John F. Vane Tempest. Está bien chingón ese apellido.
¿Vane Tempest?
Escribió un artículo que disputaba la clasificación de Ota como pigmeo. Dijo que en realidad era un hombre de la tribu de Hottentot de África. Dijo que tuvo una conversación con Ota en la lengua de los Hottentots y continuó diciendo que Ota estaba muy satisfecho con su cautiverio. Cito, le gustaba el país del hombre blanco, donde era tratado como un rey. Tenía una habitación acogedora, espléndida, en un palacio lleno de monos y disfrutaba todas las comodidades del hogar, excepto unas esposas. Todo esto era una mamada, güey. Este güey nada más lo hizo para conseguir atención.
Sí, claro. Quería
publicidad y sacó esto y fue tomado como un hecho.
Fuck.
Mientras todo esto sucedía, el reverendo afroamericano Matthew Gilbert estaba escribiendo sus propios artículos y los afroamericanos estaban indignados en todo Estados Unidos. A finales de septiembre, un pequeño grupo de ministros afroamericanos, liderados por el reverendo Gordon, fueron al zoológico del Bronx Park para ver la situación por sí mismos. Vieron a Ota en una jaula con Dohong, el orangután, y un loro. Intentaron comunicarse con él, pero no pudieron conseguirlo. Una cosa así, o sea, porque el güey estaba... O sea, Ota estaba deprimido, güey. Se veía que sí que estaba súper mal.
¡Claro, güey!
Entonces, güey, se enojaron. Y se enojaron más cuando vieron el lo que estaba fuera, el letrerito que estaba fuera de la jaula. Cito. El pigmeo africano Ota Benga. Edad, 23 años. Altura, 4 pies, 11 pulgadas. Peso, 100...
¿Pies? O sea, ¿metro 20?
Metro 20 más 11 pulgadas. Metro, es como un metro 40.
Metro 40.
Metro 40 y tantos. Peso, 103 libras. Traído del río Kasai, del Estado Libre del Congo, África Central del Sur, por el doctor Samuel P. Berner. Exhibido cada tarde durante septiembre. Uno de estos clérigos escribió una carta, cito... Somos lo suficientemente francos como para decir que no nos gusta esta exhibición de uno de nuestra raza con los monos. Creemos que nuestra raza está lo suficientemente deprimida sin exhibir uno de nosotros con los simios. Creemos que somos dignos de ser considerados seres humanos con almas.
Ya. Yeah. Un tote, güey. No mames. Sí.
Hornaday se defendió diciendo, cito, estoy dando la exposición simplemente como una exhibición etnológica.
Ah, sí, claro, güey. Es parte de mi tesis, güey. O sea, tengo beca del Conacyt. Y, o sea, ese güey ahí es... El Conacyt está pagando sus sandías. Y ¿cómo crees que le compré el perico, güey?
¿Con el Conacyt?
Con Conacyt me pichó el perico. ¿Con el perico? No, güey. ¿Cómo haces eso, güey? ¿Cómo haces eso?
Es una condición... Estoy seguro que es una condición neurológica, güey.
Sí, totalmente, güey. Es instintiva, güey. No sale de tu boca y luego ya lo registras. Ajá.
Se defendió también diciendo que la exhibición estaba en consonancia con la práctica de exhibiciones humanas de africanos en Europa, señalando que Europa era el centro de la cultura y la civilización del mundo. Sí, sí. Entonces, si los europeos lo hacen, yo lo hago. No hay pedo. Uh-huh. Hornaday no estaba dispuesto a retroceder y dijo que el espectáculo continuaría hasta que la sociedad zoológica le ordenara detenerse. Pero sabía que eso no iba a pasar porque tenía el respaldo de las dos personas más influyentes de la sociedad zoológica. Uno fue el que le ayudó a fundar el zoológico y el otro era el secretario de la sociedad, que era un abogado de una familia súper de lana de Nueva York, que le había ayudado a negociar el arreglo para llevarse a votar al zoológico.
O sea, sus compas.
Eran sus compas. Los clérigos fueron al ayuntamiento para discutir el asunto con el alcalde, pero no pudieron pasar más allá del escritorio de la secretaria, porque el alcalde también era miembro de la sociedad zoológica.
¿Por qué chingo está haciendo el alcalde como miembro de la sociedad zoológica?
No sé, experimentando con su racismo.
Sí. Es que me gustan mucho las nutrias. Están bien chidas. Este flotan bien vergas, güey. Traen sus nuececitas y lo... Obviamente puedo entrar gratis a ver las nutrias.
El reverendo Gordon regresó al zoológico y esta vez encontró a Ota con un conejillo de indias en una jaula.
Mientras... Literal un conejillo de indias, ¿verdad?
Sí, literal un conejillo de indias. Okay. No como un conejillo. O sea, no como lo que había sido por mucho tiempo.
No.
Sino literal un conejillo de indias. El día siguiente, el New York Times puso en un artículo, cito, la multitud parecía molestar al enano. Que estaba él en su jaula con un conejillo de indias, con su nuevo amigo. Y había un chingo de gente viéndolo, nomás porque estaba ahí. Nomás por existir.
Ay, puto.
El reverendo Gordon luego fue con Wilford H. Smith. Wilford H. Smith es el primer abogado negro en argumentar con éxito un caso ante la Suprema Corte de los Estados Unidos. Smith apeló a un tribunal por la liberación de Ota y un abogado blanco rico dijo yo financió el caso.
Ok, sí, sí. Uh-huh. Hay gente buena en todos lados. De
todos lados hay gente buena y en todos lados hay gente mala, culera.
Sí, por eso no hay que generalizar.
La respuesta de Hornaday fue simplemente quitar el letrero frente a la jaula.
¡Hijo de su puta!
Los espectadores continuaron acudiendo en masa al zoológico. Debido a las crecientes protestas, un controlador de la ciudad fue enviado a inspeccionar la situación. Su informe decía que encontró a Ota vistiendo un traje color caqui y una gorra gris, que no era muy diferente a los otros negros que vivían en Nueva York. No creía que su intelecto estuviera atrofiado y no creía que pudiera hablar con los monos. O sea, ese güey fue y dijo, pues una persona de color negro. Y ya.
Y ya, güey. Sí, güey. Estos güeyes creen que viven en Disneylandia o qué pedo, güey. Hablando con los animales, what is this?
Es un musical.
Sí, ¿verdad? No, güey. Este güey luego se pone a cantar y todos que bailan.
El otro día llegué y el venado estaba lavando los platos.
Sí. Eso. Okay. Y yo vi a mis nutrias, se duermen agarraditas de la mano. Y luego ya fui al musical. Mami, se duermen agarradas de la mano. Soy el alcalde.
Las cosas se estaban volviendo contra el zoológico. Las cartas enojadas que objetaban el tratamiento de Ota llegaron hasta el New York Times. Y también que empezaron a cambiar su narrativa un poco. Ota también ya estaba harto, obviamente. Ya se estaba volviendo violento cuando trataban de devolverlo a su jaula después de que andaba vagando. Mordía, pateaba, peleaba de cualquier manera que podía. Una vez agarró un cuchillo y amenazó a los guardianes del zoológico.
¡Bien, Ota, bien!
Hornaday también estaba molesto por la gran turba que perseguía a Ota por los terrenos cada vez que lo soltaban para caminar por el lugar.
¡Hijos!
Porque estaban desmadrando las instalaciones. O sea, no porque estuvieran persiguiendo a un humano como si fuera un animal o una cosa. Estaba enojado porque estaban arruinando sus instalaciones. Le escribió una carta a Werner. Cito, el chico debe irse de aquí inmediatamente o ser confinado. Sin ti es un salvaje muy rebelde. Pero como Werner no tenía dinero, no podía ayudar a Ota. Entonces el reverendo Gordon dijo que se lo llevaría, pero Hornaday no se lo entregaría al reverendo a menos de que aceptara devolverlo a Werner cuando Werner se lo pidiera.
Ok.
O sea, porque dijo, güey, ¿por qué me vas a condicionar?
Una especie de honra rara ahí.
Sí, o sea, el reverendo Gordon dijo, güey, es que, o sea, es una persona como yo voy a aceptar que me, o sea, darle refugio si me estás condicionando su libertad.
Ajá.
Werner y Hornaday acordaron que era mejor para Ota quedarse en el zoológico y quedarse en Estados Unidos. Pero la prensa, la prensa estaba publicando cosas y ya habían cambiado, ya se habían volteado tal grado de que
la opinión en el sur, pública, el poder de la opinión pública.
Sí, güey. O sea, ya en el sur, en el lado que peleó por quedarse con esclavos negros,
ajá,
se empezaron a burlar de Nueva York por el tratamiento que le están dando a Ota Benga.
¡Ay, güey! ¡Güey! Uh-huh. ¡Güey!
Un periódico de Luisiana escribió, cito, una indignación del norte. Sí, en la ciudad sagrada de Nueva York, donde las turbas casi a diario encuentran un deporte emocionando persiguiendo a los negros por las calles sin que se diga mucho al respecto.
O sea, no hay pedo que los tengamos cultivando algodón, ¿verdad? Pero sí. En un zoológico te estás pasando de verga.
Sí, es así de, sí, mira, nos criticaban por eso y véanse ahora.
Sí, alguien bien culero. Sí. Sí, man.
Finalmente llegó, ya en los últimos días de septiembre, después de 20 días en el zoológico, Ota fue escoltado por Werner, no se le informan los reporteros, fue sacado en silencio y llevado al asilo Howard de huérfanos de color en Brooklyn, que era dirigido por el reverendo Gordon. Gordon le dio su propia habitación para que hiciera lo que quisiera. A Ota le gustaba fumar, lo dejaron fumar, le empezaron a enseñar a leer, pero en realidad lo que él quería era regresarse a África, a su tierra. En 1910, Gordon envió a Ota a vivir con una familia en Virginia, en Lynchburg. Era una familia que tenía 7 hijos. Le pusieron como tapas, como tipo coronas en los dientes.
Ok, para que no estuvieran picudos.
Ajá. Le compraron ropa de estilo americano por primera vez. Le instruyeron para ayudarlo a hablar mejor el inglés. Empezó a asistir al seminario y colegio teológico de Lynchburg.
Y le enseñaron la gloriosidad que son los Chicken McNuggets. ¿No existía más?
Creo que sí, pero no estoy seguro. Enseñó a los niños locales a cazar. Les contaba sus historias de cuando cazaba elefantes en su juventud.
¡Qué vergas!
No. Hacía una hoguera, bailaba a su alrededor, hacía sus antiguos rituales del pueblo. El güey lo pasaba hasta cierto punto bien con esa familia. Cuando sintió que había aprendido suficiente inglés, dejó de ir a la escuela. Comenzó a trabajar en una fábrica de tabaco. Se destacó por no tener que usar una escalera para alcanzar el estante donde estaban las hojas de tabaco. El güey nomás se trepaba y las agarraba.
¡No mames!
Contaba la historia de su vida a cambio de bocadillos y cerveza, pero todavía tenía
la necesidad de regresar a casa, claro.
África. Comenzó la Primera Guerra Mundial. Debido a que los barcos de pasajeros estaban siendo atacados, no había forma de llevarlo a casa de una forma segura. Ota comenzó a perder interés en ir a cazar y pescar. Se estaba volviendo retraído. Su obsesión con irse a casa no disminuyó. A veces lo encontraban solo sentado abajo de un árbol. Hasta que una noche Ota se arrancó las tapas de los dientes y se pegó un tiro en el corazón.
No mami.
10 años después de haber sido traído a Estados Unidos. Tenía 32 años. Se quitó la vida disparándose el corazón.
A los 32. Se quitó eso porque estaba traicionando...
Sí, estaba...
Todo lo que era.
Estaba abandonando lo que era. Los zoológicos humanos lentamente se volvieron menos populares a medida que avanzó el siglo XX.
Odio la que dijiste lentamente, güey. Uh-huh.
Desaparecieron hasta 1930.
¡Ay, güey!
Un estudio estima que más de 25,000 indígenas fueron llevados a ferias en todo el mundo entre 1880 y 1930. Los circos de fenómenos, los freak shows, perduraron. Con un racismo menos descarado que el de los zoológicos humanos.
Sí, este era nomás porque estaba raro. No importa el color de tu piel, ¿no?
También importaba. Pero no era el enfoque principal.
Ya.
Sin embargo, en el 2002. Unos pigmeos vaca fueron exhibidos en Bélgica. Obviamente el público estaba así de vete a la verga, güey. ¿Qué pedo?
¿Qué? ¿Y pinches belgas otra vez?
Otra vez. Y ahorita, bueno, lo último que encontré al respecto sobre esto fue una nota del 2018. Pero en este momento en la India, en las islas de Andaman, las niñas andamaneses, que son la tribu de ahí, están siendo utilizadas como para atraer turistas. Llegan los turistas, le dan un dinero así a un policía o a algún local que las obliga a desnudarse y bailar para los turistas.
¿What?
Originalmente querían construir literal un zoológico humano, alguien ahí en esa isla, pero no se pudo. Pero la siguen obligando a bailar desnudas por comida. Y a las mujeres tribales jarawa de piel muy oscura, a veces van y les avientan plátanos, nomás por pinches racistas. Estamos hablando de la actualidad.
Sí, ya sé, güey. Fuck. No, güey. Eso es todo lo que platicamos y bromeamos del 1400, 1500, ya cuando te llegas a los 2000, dices, ¿cómo es posible, güey? Ya no te puedes reír de que siga pasando estas cosas, güey. Nope. Fue horrible antes. Uno quiere pensar que aprendimos y cambiamos. No.
Y esa es la historia de Ota Benga y los zoológicos humanos.
Ota Benga, güey.
Sí, o sea, llevarte a alguien de su país o de su tierra contra su voluntad, tratarlo como un ser inferior y llevarlo, orillarlo al suicidio.
No tiene pinche... No hay ni cómo. ¿Qué pasó al final con su compa, güey? Con
Vanguard o Van...
Con Werner. Pues él seguía haciendo sus exploraciones. Iba por animales exóticos. Los vendía a zoológicos. Vendía artefactos a museos.
O sea, le dio la misma calidad de vida que le hubiera dado un oso polar que se trajo. Sí, ¿no? O un puma.
Así es. Así que ya saben, nos pueden seguir en todos lados como @eldolop. Nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes. Yo soy @ningun_eduardo en todos lados.
Encuentra como Elba Diablo.
Y aquellos que no conocen su historia están condenados a ser pendejos y creer que hay seres inferiores, nomás porque sí.
Yeah. ¡Ota, venga!
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify?
¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo.
Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades.
Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle.
Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minutos.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
Shopify.com/sonoro.